sigamos bailando. Pa' que sigamos bailando. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Súbete más, súbete más. Que el party es encima de la mesa. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Pégate, pégate más, pégate más. Y lo hacemos encima de la mesa.
Yo no sé, no sé,
no sé.
Si te gusta nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir.
Pa' que sigamos bailando.
Por hoy, quintuplica tus recargas de 20 córdobas a más y activa tu superpack de 300 megabytes que vienen con Twitter, Facebook y WhatsApp ilimitados. ¡Claro que sí! Aplican condiciones.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de Amor.
Radio Universidad. 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús. Compañía de Amor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos y bienvenidas a Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión y Radio Universidad 102.3 FM. Soy Vincent López y estoy súper emocionado porque de nuevo estoy aquí en Retos Pastoral. Nos acompaña también Sandro. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras hoy, Sandro?
Pues muy buenos días, me encuentro muy bien, aquí bien acompañado con Luisito, que tenía rato de no verlo, y también con Naún. Ahí está Naún, siempre listo.
En el programa de hoy vamos a abordar el tema del Sínodo de los Obispos en Roma sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que se realizará en octubre de 2018 y la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá que se llevará a cabo en enero de 2019. Dos momentos en los que la Iglesia centrará su mirada en la juventud actual para enriquecer su plan de acción en el mundo. Y también le damos la bienvenida a Amara del Rocío, integrante del coro de la Capilla Universitaria Voluntaria y nos apoya en la Dirección de Identidad y Misión. ¿Cómo te encontras hoy, Amara?
Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de que me han invitado al programa nuevamente y muy agradecida por tocar este tema tan importante como lo es el Sínodo del Papa.
Ok, perfecto. Y ya como había dicho Sandro también, está con nosotros Luis Palma, colaborador administrativo de la UCA, voluntario y amigo joven de la Dirección de Identidad y Misión de la UCA. Creo que ustedes ya se conocen.
Sí, pues sí, en algún momento no compartimos aulas, pero sí nos encontramos en los pasillos a cada rato y yo sé que Luis es bien comprometido con la causa, con la UCA y también con las cosas del Señor, ¿verdad?
Sí, estoy muy contento de estar acá, de estar con ustedes. De volver a la Radio Universidad, que cuando era estudiante, en distintos momentos estuve aquí en programas y qué bueno hacerlo con este tema que tiene que ver con la juventud y con los desafíos que tenemos los jóvenes. ¿Vos cómo te encontrás?
Pues fíjate que yo súper emocionado por estar aquí otra vez en Retos Pastoral, pero antes de que empecemos a platicar y todo, pues me gustaría que leyéramos el Evangelio del día de hoy. Amara, si nos ayudas con eso también.
Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os darán. Os verterán a una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Qué difícil es una lectura bastante interesante en el sentido que el Señor nos pide que demos mucho más de lo que está más allá de nuestro orgullo, por decirlo así, porque poner una mejilla, si te dan en una, si te piden la capa, dejar la túnica, si te piden llevar una carga, llevar otra mía más, es decir, es dar mucho más allá de lo que humanamente nosotros podríamos consentir. Es difícil realmente, Luis, es difícil también, Vincent, hacer desde nuestra, digamos, nuestro orgullo, nuestra como persona, lo que Jesús nos pide. Sin embargo, ¿qué interpretación le das?
Sí, me gusta mucho este pasaje porque es muy desafiante. Jesús nos propone una tarea que realmente exige mucho de nosotros. Recuerdo cuando yo era estudiante, ahí en mi colegio, una vez un sacerdote nos preguntaba, ¿y ustedes de qué color piensan que es el amor? Y uno decía, ah, bueno, es rojo, ¿no? Porque eso nos dice el 14 de febrero. Pues nos decía, el amor tiene color de tonalidad amarilla. ¿Y por qué amarilla? Decíamos nosotros. Porque es eso, amar y ya. Y muchas veces nosotros amamos, pero ponemos un pero. Ah, te amo, pero me hiciste tal cosa y te lo voy a recordar. O te amo, pero no me gusta que hagas eso. Y Jesús nos dice eso, que amemos y ya. Que eliminemos todos los peros.
A mí me llama bastante la atención esta parte que dice, amad a nuestros enemigos. O sea, debe ser súper difícil, la verdad, pues, en mi experiencia propia no les podría decir es que tengo un enemigo en específico porque no lo tengo, pero debe ser sumamente difícil tener un rencor hacia una persona y aprender a amarla. Y al fin y al cabo creo que Dios nos insta a amar porque amar es bueno y el rencor es malo. Al fin y al cabo, cuando tenés rencor en tu corazón y odias a una persona, no te sirve de nada porque solo te llenas de odio a vos mismo y te volvés una persona más mala, con actitudes más diferentes. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo siento que Dios nos insta a amar al enemigo y a amar a los que nos rodean para que nosotros estemos llenos también, porque al fin y al cabo nosotros somos amor, ¿no? O sea, los humanos somos amor.
En la reflexión escrita sobre este evangelio nos dice así: mientras se predique en la iglesia este evangelio, el mensaje de Jesús estará a salvo, aunque sus seguidores nademos en la mediocridad. Si el amor es el centro del evangelio, estas exigencias son la guinda del amor. Aquí todo es revolucionario y es subversivo, y una revolución muy especial, porque de entrada no intenta cambiar una sociedad, unas minorías, unos empobrecidos, ni derriba impedimentos de estructuras o personas fuera de un mismo. Es el discípulo de Jesús el que ha de cambiar. Es él, o es a él, a quien le hiere esa revolución. Amar al enemigo es terrible.
Y sí, creo que es muy importante eso de tomar en cuenta no las perfecciones que pueden tener los demás, sino las mismas imperfecciones que nos pone aquí la reflexión escrita, que Dios nos ama no tanto por nuestras perfecciones, sino porque está consciente de nuestras imperfecciones y por eso nos perdona. Y podemos preguntarnos, si Dios nos quiere con todas nuestras imperfecciones, ¿por qué nosotros nos limitamos a reconocer esa condición humana de las demás personas?
También en la reflexión nos dice que el perdón al enemigo es la prueba de fuego del amor cristiano, pues. Entonces, Es algo impresionante que, o sea, es como una prueba que nos hace Dios para mí. Es una prueba que le hace a cada uno de nosotros a ver si somos capaces de amar algo que no nos gusta, amar algo que no nos parece, porque al fin y al cabo todos somos diferentes. Y creo que tiene que ver también con todo el tema de la religión, de las creencias políticas, de la sexualidad, o sea, que a veces todo el mundo tiene tantas cosas diferentes que pensar y al fin y al cabo no amamos, ¿me entendés? Y creo que voy a algo que siempre me llamó la atención, que a veces decimos tolerar, y yo creo que tolerar no está tan como bueno, porque no decir estoy feliz por el otro, estoy feliz porque esta persona tiene esta creencia o porque esta persona es así. Entonces creo que esto tiene que ver bastante con esto. Y ahora vamos a irnos con una canción que se llama Días de Amar, de Grupo Guardabarrancos. Nos va a encantar, así que la vamos a escuchar.
Programa Retos de la Pastoral, y ahora vamos a entrar en lleno con el tema que nos compete en esta mañana, y es acerca del sínodo de los obispos. Este tema a mucha gente le puede parecer como un poquito complicado sobre qué es el sínodo, y para eso están nuestros invitados hoy, para desenredarnos un poquito acerca de qué es esto, para qué sirve, dónde se va a llevar a cabo, cómo se hace, quiénes lo hacen, y pues les dejamos la palabra. Empecemos. ¿Qué es el sínodo de los obispos?
Pues para empezar, el Sínodo de los Obispos es una institución permanente que creó el Papa Pablo VI en el año 1965 para reunir a obispos seleccionados de diferentes países en lo que es el Vaticano para tener una unión o una comunicación eclesial, no solo entre ellos como clero, sino también para tratar temas importantes sobre la realidad que vive la Iglesia hoy en día. En este caso, este año se va a llevar a cabo del 3 al 28 de octubre y el tema principal, que es el que ya había mencionado Vincent al comienzo, que es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
En el periodo que el Papa Francisco ha estado de máximo jerarca de la Iglesia Católica, se han realizado dos sínodos. El primer tema fue sobre la nueva evangelización, que es un tema que vamos a hablar un poco hoy, y el segundo fue sobre la familia. Y realmente a mí me motiva mucho porque es una oportunidad de que el Papa, que tiene su carisma, que es muy abierto a los jóvenes, tiene la oportunidad de compartirle eso a los demás obispos. Yo aquí quiero hacer un punto porque quiero mandar saludos a Mauricio González, que en este momento nos está escuchando en Radio Universidad.
Saludes, Mauricio.
Mira, yo me llama mucho la atención esto que acabas de decir del discernimiento. Porque para mí el discernimiento es algo que todos tenemos que tener. Entonces, ahorita que esto se va a enfocar en el discernimiento, es súper interesante que lo vayan a hacer con los jóvenes, porque los jóvenes están como empezando a discernir. Es una etapa en la que todos empiezan a discernir. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este tema del discernimiento en los jóvenes y todo?
Sinceramente, el discernimiento viene basado en tu vocación. Cada persona tiene que venir y darse cuenta en algún punto de su vida a lo que se siente llamado a servir. La Iglesia ya sabemos que tiene muchas áreas en las cuales uno puede desarrollar ese servicio a Dios, ya sea a través de lo que es la parte vocacional, que muchos confunden discernimiento con la parte que es la vocación al sacerdocio o llamado religioso. Mucha gente piensa que cuando va a discernir es porque te vas a hacer cura o porque vas a ser monja o que va a prestar un servicio hacia Dios, pero no, también tenés que ver cómo vos vas a formar parte activa de la Iglesia y cómo a prestar un servicio, ya sea como voluntario, que ya Luis me puede decir esa experiencia de cómo vos puedes servir en la Iglesia, ya sea como un voluntario o en alguna de las partes litúrgicas sacramentales, como puede ser servicio de monaguillo, canto, etcétera. Y no solo eso, sino también la parte de sentir que por medio de lo que vos te sientas llamado, ya sea tu vocación, ya sea en tu casa, ya sea en tu carrera, ya sea en donde vos te vayas a desempeñar en tu vida diaria, puedas venir y prestar ese servicio y tener a Dios presente en ese servicio que dé a los demás por medio de lo que vos sentís llamado a hacer en tu vida, en tu vocación.
Una pregunta, ¿el sínodo se hace cada cuánto?
Eso es independencia de lo que diga el Papa Francisco. Por ejemplo, ahorita que él ha estado desde 2013, se han realizado, este sería el tercer sínodo. Pero eso va variando según el tiempo que él está determinando.
También hablaron de que eran obispos elegidos, escogidos. Es todo, ¿qué tipo de obispos? Es decir, ¿son los que van? ¿Son de todo el mundo? ¿Son de una región determinada?
Pues sinceramente va dependiendo. En este caso, si nos podemos escoger a todos los obispos del mundo, sería como que un poco complicado en ciertas regiones. En este caso se selecciona lo donde hay más problemática o crisis en estos momentos, ya sea de todos los continentes. Se selecciona cierta cantidad de Europa, Asia, África, América y Oceanía. Y se lleva no solo lo que dicen los obispos, sino también las personas. O sea, se toma el punto de vista de las personas, de la misma Iglesia activa. Y dependiendo de los países seleccionados, se toma la crítica de la gente de esa zona.
Ahora, me llama la atención también, como decía Vincent, los jóvenes y su fe. ¿Por qué, Luis, crees que al Papa le interesa mucho esto de los jóvenes y su fe en este momento?
Yo creo que la fe es muy importante porque identifica a los jóvenes con sus creencias. Creo que la fe viene a formar parte de ese componente de las personas, de los jóvenes. Y creo que una persona sin fe, pues no está consciente de lo que es, no está consciente de lo que quiere, y se pierde mucho la presencia de Dios, que es algo muy importante en su vida. Y yo creo que también es importante porque muchas veces se piensa en este mundo, digamos, que si quiere superficial, de que los jóvenes no tienen fe, o de que los jóvenes no se preocupan por los demás. Pero el Papa Francisco piensa lo contrario, de que realmente hay jóvenes que están preocupados por su fe, que asisten a las iglesias, que la manifiestan en sus círculos de amigos. Y más que enseñarle a los jóvenes cómo van a vivir su fe, es aprender de ellos también, cómo la están viviendo y cómo pueden compartirla al resto de jóvenes.
Y hablando de los jóvenes, que es un tema bastante interesante, yo quiero saber qué desafíos enfrentan hoy los jóvenes en el mundo, en nuestra región centroamericana y en Nicaragua, y también qué lugar tienen los jóvenes dentro de la iglesia. Porque yo, pues en mi forma de pensar, yo creo que los jóvenes tienen un lugar importantísimo en la iglesia, porque son los que llegan con vida, o sea, están empezando a vivir su religión, están empezando a vivir una vida con Dios, ¿me entiendes? Se están encontrando con Dios. Entonces, ¿qué desafíos enfrentan los jóvenes en la iglesia? O sea, ¿cómo ellos llegan? ¿Qué es lo que enfrentan? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder tener una vida muy activa en la iglesia?
Bueno, en primer lugar, en Nicaragua y en la región centroamericana, en cuanto a los desafíos, es evidente ahorita cuáles son los desafíos que estamos viviendo por toda la situación de la crisis, por mucha migración, porque muchas veces no está bien ser jóvenes. Eso de por sí ya es un enorme desafío. Pero esto no es de ahora, a partir de abril, sino de antes. Siempre ha sido complicado ser jóvenes, tener oportunidades laborales, oportunidades de estudio de calidad, tener libertad para mostrarse tal como es uno, para descubrirse. Y creo que esos son los desafíos que tiene que ir acompañando a la Iglesia Católica para que sea más sencillo ser jóvenes en nuestra sociedad.
También, Merera, que has tocado un poco el tema, prácticamente uno de los desafíos que tiene el joven para ahora expresarse y poder venir y ser agente de cambio son la monotonía, la rutina y el conformismo que te muestra la sociedad hoy en día, prácticamente en un mundo basado en apariencia, basado en el quién sos, en el qué debes hacer, en los estándares que te pone la sociedad, que tenés que seguir una línea recta específica, evita que el joven pueda venir y desarrollarse, tener una conciencia objetiva de lo que en realidad está pasando en el mundo. Quieren venir y ponerte una cortina de humo, como que los jóvenes no podemos venir y tener una conciencia crítica. Nos ponen como que, sinceramente, no fuéramos a hacer algo en la sociedad realmente. Como que, como son jóvenes, no son adultos, todavía no están en la parte, no son tal vez unos excelentes profesionales, no tienen tal vez, la gente piensa que no tenemos los conocimientos, creen que no podemos hacer un cambio, creen que nos quedamos de brazos cruzados y hasta ahí queda. En cambio, no, el joven es más bien quiere venir, queremos ver lo que hay más allá, expresarlo en la realidad que tenemos. Y pues en el lugar que tenemos en la iglesia deberíamos ser uno de los motores principales, ya que como jóvenes queremos una iglesia misionera, queremos una iglesia que vaya a las calles, que esté afuera con el pueblo, que es lo que estamos viendo en la situación actual de Nicaragua. Una evangelización abierta, que realmente ese mensaje llegue a las personas que lo necesitan y no tener miedo. Porque ¿de qué sirve tener la palabra de Dios, tener el mensaje que nos da Dios y nos quedamos en el simple rito? Si la iglesia no sale y no apoya al pueblo, la iglesia no está con el pueblo, como lo hacía Monseñor Romero, si recordamos, uno de los mártires que prácticamente para lo que es la comunidad jesuita ha representado algo muy grande, poder venir y ser la voz de los sin voz, que es lo más importante que queremos ser los jóvenes hoy en día.
Vamos a hacer una pausa mientras estamos conversando este tema muy interesante y vamos a tener un tema musical por nuestro cantautor Carlos Mejía Godoy. Oremos.
Desde jóvenes oyeron la palabra vehemente de Jesús. Deja todo lo que tienes, como dice el Evangelio. Ahora mismo ven y carga con tu cruz. A partir de ese enigmático momento, se alojó como en el nido de un gorrión. Un racimo de emociones que dejó en sus corazones el llamado del divino Redentor.
Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad, Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz.
entrar al seminario recibieron el acervo de una vasta formación, junto a la filosofía y la sabia teología, la herramienta eficaz de la oración. Más allá de los textos y escrituras, en el fondo de sus almas se plasmó el eterno manifiesto que en el Gólgota el Maestro con su sangre sacrosanta rubricó.
Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad, Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz. Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad, Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz.
Universidad.
Seguimos con su programa Retos Pastoral. Espero que estén teniendo una mañana espectacular. Le quiero mandar un saludo a Ian Carlos, que nos está escuchando. La vez pasada nos escuchó y hoy también nos está escuchando. Seguimos platicando acerca de lo del sínodo de los obispos y acerca de los jóvenes. Y mi pregunta el día de hoy es, ¿cómo podemos defender nuestra fe católica y cristiana como joven? Porque creo que acabamos de hablar que la fe es algo muy propio de cada persona. Es algo que todos tenemos y que queremos mantener, no perder esa fe, no perder esa esperanza siempre. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos la fe? ¿Cómo, yo creo que yo como joven mantengo mi fe teniendo una relación con Dios. Tal vez no yendo a la iglesia todos los días ni nada, pero sí tengo mi relación con Dios y sé que está ahí para mí. Entonces, eso para mí es fe, eso es mantener mi fe como joven. Entonces, ¿cómo podemos mantener nuestra fe como joven? ¿Qué podrían decir?
Y sobre todo me uno a la pregunta de Vincent, porque ¿cómo mantener la fe en un mundo de pruebas? Se dice que la prueba fortalece la fe, pero ¿cuántos la fortalecen?
Así, yo creo que es muy importante, en primer lugar, sentirse orgulloso de esa fe y no olvidar sus raíces. Creo que lo que no hay que hacer, digamos, mucho es presumir esa fe o decir, ah, yo soy católico, vivo el Papa, vivo esto, o sos pecador, tal y tal. No queremos esos discursos, que eso no es una manera de defender la fe, sino hacerlo a través de las acciones y darse las oportunidades de las dudas. Que es lo que mencionaba aquí el profesor Sandro, darse la oportunidad de dudar, de vivir esas experiencias. No significa, yo voy a ser un joven que va a estar muy recluido, no va a probar esto, esto y esto, porque es tentación, sino vivir la vida normalmente y en esas dudas que estar ahí, reconocer la fe, reconocer las enseñanzas que nos dice el Señor.
Y aquí podría también salir el tema con eso que acabas de decir de vivir y al mismo tiempo pensar, o sea, podría, creo sí. Que tiene que ver con el discernimiento también. Sí. O sea, discernir en lo que estás haciendo en la vida y todo.
Exactamente.
Sinceramente también en la parte de defender la fe, nosotros defendemos en lo que creemos y sabemos. Como jóvenes también tenemos que informarnos y estar pendientes, no solo de las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica y lo que nosotros comúnmente sabemos que es la base de nuestra fe. También hay que estar bastante informado y pendiente de los mensajes de nuestro Sumo Pontífice, porque él es jesuita, ya lo sabemos, él está muy pendiente de lo que es la realidad y sobre los problemas que se está teniendo en la sociedad hoy en día. Entonces, si queremos un apoyo, si queremos saber, si queremos ver la opinión de la iglesia en lo que las diferentes situaciones que tiene la sociedad, de los diferentes problemas y dificultades que se están presentando, estar pendiente de lo que él dice en sus anuncios papales y también en los mensajes que nos deja cada mes sobre los diferentes problemas que hay. Ya que como dicen, que no nos cuenten el cuento, porque la gente puede venir y decir cualquier cosa sobre un tema, pero ¿qué sabemos nosotros de lo que dice la iglesia verdaderamente sobre X o Y, Z problema? Hay que informarnos, leer y saber qué es lo que hay, no quedarnos con el simple hecho de lo que me dijeron, sino investigar, porque es una característica del joven. Queremos saber más, queremos ver qué hay más allá y verlo de una manera objetiva y clara.
Yo quiero hacer un comentario y me gustaría que usted, Sandro, nos platique un poquito qué es lo que piensa. Se dice que los jóvenes no son devotos ni practicantes religiosos como las generaciones pasadas, ¿verdad? Se dice que ya no creen, aunque esto es inexacto. Es cierto que a las nuevas generaciones juveniles les cuesta mantener y por tanto expresar la fe que heredaron. Entonces yo quiero saber qué piensa usted.
Pues la fe en muchas ocasiones pues tiene que, en principio era una tradición familiar, ¿no? Nací en una familia católica, entonces había una fe ahí que se iba formando. Creo que en el mundo actual hay factores que pueden debilitar de alguna u otra manera o diluir de una u otra manera la fe que un joven puede tener fervientemente hacia el Señor. De hecho, una de las preguntas que teníamos para ustedes, y tiene que ver con eso, es el impacto de la tecnología, en este caso de las redes, sobre la fe de los jóvenes actualmente. En mi caso, creo que sí tiene un impacto no positivo. Sabemos que depende mucho de cómo se deben utilizar las redes, eso estamos claros, el uso que se le da, la usabilidad. Pero creo que sí ha afectado en gran manera el poner un pensamiento diverso y no centralizado en la fe, en las mentes de los jóvenes. ¿Qué pensás?
Bueno, en el caso de la tecnología, creo que, como bien dice, depende del uso, la responsabilidad. Pero creo que en cuanto a la tecnología, el uso de las redes sociales, yo noto que muchas de las redes sociales tienen que ver con lo instantáneo, de estar en un lugar en otro, una página a otro. Y como que te estás moviendo en un montón de información y no te das tiempo para vos mismo, no te das tiempo para conocerte. Y eso es mucho de la fe. ¿Qué necesita la fe? La fe necesita que pases al menos un momento en oración, de que te encontres con vos mismo, de que te des tiempo para vos mismo. Y muchas veces cuando estamos siendo saturados de información, eso se va perdiendo. Por eso creo que lo ideal sería de que darse siempre un tiempo para las redes sociales y todo, pero no olvidarse de un tiempo para encontrarse uno mismo, para ver qué está, analizar. San Ignacio decía que al final del día, hacer un examen de conciencia, cómo estuvo mi vida hoy, y eso no perderlo, esa costumbre de encontrarse con uno mismo.
Pero ¿Cuántos jóvenes encontramos haciendo esto, Luis? O sea, eso sería lo ideal. Sí. Y sería maravilloso encontrar a muchos jóvenes, jovencitas, jóvenes, que se levantan, oran, las gracias al Señor por el alimento, tienen un momento de reflexión en la mañana, le hacen un tiempito para la lectura, Vincent, y luego se hacen sus cosas cotidianas, y luego tomarse un tiempo en el día para tener un momento introspectivo, reflexionar sobre sí mismo, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, para dónde voy, qué deseo de mi vida, y luego también otro momento reflexivo acerca de lo que Dios está pidiendo acerca de mí, cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuánto hacen eso?
Pues a mí me llama mucho la atención este tema, y también me llama mucho la atención lo que acabas de decir de tomarse un tiempo para uno mismo. Creo que en el programa pasado había mencionado algo de la ansiedad y había dicho que esto de la ansiedad, o sea, no, también nos invita como a levantarte y por lo menos tomarte 15 minutos sin el teléfono para poder apreciar la mañana, sentirte a vos mismo, encontrarte con uno mismo. Y esto tiene que ver con Dios también. Y es súper interesante lo que decís. No sé qué pensás vos, Amara, de esto, de tomarte un tiempo para vos misma y al mismo tiempo a encontrarte con Dios, porque al mismo tiempo si te encontrás a vos y a tu felicidad, encontrás a Dios también.
Pues sinceramente, yo soy una de las defensoras de tecnología, soy estudiante de ingeniería en sistemas, así que obviamente soy una de las defensoras de lo que es la tecnología y su uso. Pues sinceramente es verdad, el factor humano se está perdiendo, la parte de conocimiento, discernimiento y la parte de oración de uno mismo, venir y encontrarse no solo con uno y tener ese espacio con uno, sino también con tu familia. Yo estoy consciente que muchas veces las mismas redes sociales, el mismo internet y la misma tecnología hace que te aísle no solo del mundo en general, sino también de las personas que tenés más cerca, en tu casa, en tu barrio, en tu comunidad, porque vos vas a lo que es el mundo virtual porque te lleva más allá de la frontera. O sea, vos venís y te sentís conectado con el mundo, pero conectándote al mundo te desconectás de lo que está ahí a la par de uno. Entonces, soy de las personas que piensan en esa parte, como habían comentado, en el equilibrio, en lo que entre la relación que tiene uno mismo, tu entorno en el que te desarrollas y cómo quieres comunicarte con el mundo. Eso tenés que tener bastante en claro. Pero, como les dije, soy una de las personas que defiende la tecnología, soy una de las personas que piensa de que la tecnología conecta, avanza, y puede servir para evangelizar. Eso ya depende de cada persona. Y también algunas veces uno dice, la tecnología solo te aísla, solo sirve para que venga y te distraiga y no mires cosas de lo que es la evangelización. Tal vez unas veces por desconocimiento. Lo voy a decir aquí porque, sinceramente, hay aplicaciones, hay páginas donde vos puedes venir y tener espacios de discernimiento. No sé si alguno de ustedes conoce Rezando Voy.
Sí, yo la he escuchado.
Sí. Rezando Voy es una aplicación para smartphone. Puedes tenerla tanto en iPhone como en Android. Y puedes venir y son 15 minutos. O sea, en una vida tan acelerada, algunas veces la tecnología es necesaria. Es una aplicación que son 15 minutos diarios. Puedes escucharla a cualquier hora del día. Tiene el Evangelio del Día, una reflexión, un canto y un espacio donde vos puedes venir e interiorizar el tema que te está hablando ese día. Y es como que algunas veces la gente dice, es la excusa, a mí no me da tiempo. Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo la... O mucha gente dice, yo no tengo la capacidad de venir porque no entiendo lo que dice específicamente esa lectura, no le hallo sentido. Es muy monótona y repetitiva. Y hay herramientas como esta que es Rezando Voy, que te sirve para venir y analizar profundamente y en la vida cotidiana la palabra de Dios y lo que te quiere decir. O sea, las tecnologías son buenas, pero algunas veces el mismo desconocimiento de lo que son capaces de darte y hacer, en mi opinión.
También tiene que ver con la voluntad, es decir, porque no muchas personas pueden decir, no tengo 15 minutos, pero tiene una hora para la novela, o hora y media para una película. También. Entonces, decir, a ver, son 15 minutos, pero no tiene como la voluntad para hacerlo.
Sí, yo me puse a pensar en el ejemplo de mi mamá, tiene 59 años, pero ella es mucho en las redes sociales, de WhatsApp, ella es ama de casa, y en la mañana, después de hacer oficio, le dedica casi todo el día a estar ahí en WhatsApp, ver las noticias, las redes sociales, pero algo que hace, y ver televisión, las noticias, sigue viendo, o algo que hace todos los días, que es como eso de las 9:15, se pone a rezar el rosario, y es una costumbre que lo ha estado haciendo en los últimos meses, y me comentaba de que antes de abril, de todo este tiempo que no lo rezaba, yo estaba rezando el rosario y sentía que pasaba una hora, me decía. Pero ahora siento que pasa rápido, que estoy rezando ahí. Y creo que tiene que ver con la disciplina y la voluntad. Que a lo mejor, como cualquier todo hábito, 15 minutos para mí mismo puede ser al principio una eternidad. Pero ya con la práctica, pues, se vuelve una costumbre, ¿no?
Y eso, sí. Eso me recuerda bastante al tema de la meditación. Fíjate que también creo que San Ignacio instaba mucho a la meditación. Y al inicio, cuando uno medita, tal vez siente que no puede estar tranquilo, tu mente no está tranquila, sentís que tu tercer día meditando es demasiado aburrido. Pero creo que a la gente a veces cree, y también me incluyo, que la meditación o este tipo de cosas que te ayudan a encontrarte con vos mismo van a resultar el primer día. El primer día va a venir y ya me encontré con mí mismo.
El mundo inmediato.
El mundo inmediato. Y creo que también tiene que ver eso en las redes sociales.
Sí, todo los ejercicios. Dice, ahora sí voy a empezar la dieta, voy a empezar a hacer ejercicio. Exactamente. Y cuando mira el tercer día, pero si no he cambiado nada. Sí. Y te esperen tres días ya estar en forma.
Entonces, también eso que acabas de decir de tu mamá, es como, me imagino que ella al inicio sentía largo, pero después se encontró con ella misma en este espacio. Y empezó como a sentirse súper bien, y eso es súper bueno, interesante.
Pero eso también, que dice Luis, acerca de su mamá, me hace pensar en el rol de los padres, uh-huh. en la formación de la fe, o en esa búsqueda del yo mismo, de cada joven. Es decir, muchas veces dejas que, bueno, ahí que lo haga, ahí verá él si lo hace o no lo hace, ahí mirará a ella. Pero, ¿y yo como padre qué estoy haciendo? O como madre, ¿qué estoy haciendo? Para que mi hijo, en este caso, tu mamá te predica con el ejemplo, Luis. Sí. O sea, ella viene, a pesar de que está en WhatsApp, que está en la novela, que está en la película, dedica su tiempo para rezar. Sí. Y vos estás viendo eso. Y yo me pregunto, ¿cuántos padres lo hacen? ¿Cuántos padres predican con el ejemplo a sus hijos? Porque al momento de decirle, mira, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué me está diciendo usted si usted no lo hace? Yo nunca te he visto a vos rezar, papá.
Yo no sé, o sea, yo me gustaría saber lo que ustedes piensan también, pero en mi caso, por ejemplo, mi mamá nunca fue muy religiosa. Y yo estudié en un colegio jesuita, y eso lo agradezco siempre porque estudié en un colegio jesuita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a vivir mi fe solo, desde el colegio. Yo empecé a tener, más que todo, voluntad a vivir mi fe, dar mi primera comunión, dar mi confirmación, Y ese camino que me fue creando, que me fueron creando los jesuitas, que hasta el día de hoy lo agradezco, porque siempre en mi corazón tengo a Jesús y al mismo tiempo, pues, en todo amar y servir, ¿me entiendes? Pero en el aspecto de mi mamá, o sea, mi mamá no era una persona que me instaba a eso, pero tampoco me lo quitaba. Y creo que también, o sea, tiene que ver dos cosas: la voluntad que tiene uno como hijo y como persona de encontrarse con Dios, y al mismo tiempo que tus papás te den la libertad de poder vivir una religión y una fe que va más allá de vos. O sea, que vos puedas vivir y vos puedas decir: esto es lo que yo vivo y lo estoy viviendo con libertad. Entonces, contame qué pensás vos, Amara, porque me da curiosidad saber.
Bueno, sinceramente, uno dice, todo viene desde la casa. Pero también uno puede ver ese ejemplo afuera, como vos decís, vos estudiaste en un colegio jesuita. Igualmente, yo vengo de un colegio jesuita. Y voy a poner un ejemplo en el cual me llama mucho la atención. Yo tengo un amigo que casualmente está escuchando la radio ahorita. Un saludo, Israel, por si acaso estás oyendo. Él es un joven que él dice, y igual lo pienso y le agradezco que él también me reafirmó la idea, uno predica con el ejemplo. Porque prácticamente puede ser que hay jóvenes, como decís vos, que no está desde la casa a veces, pero la gente ve diferente, o sea, ve el ejemplo. Por ejemplo, yo cuando empecé la universidad, yo miraba a Luis y decía, este joven es diferente, o sea, de todo.
¿Quién no ha visto a Luis?
O sea, ¿quién no lo ha? Pero en medio de todo se ve la diferencia, o sea, vos notas al joven que vive una vida diferente, ve el mundo de una manera diferente, y esa actitud de servicio no la ves en todas las personas. Y vos decís, ¿qué hay? Y ahí entra la curiosidad. Y ahí entra el papel del joven de venir y ser el agente de cambio, de mostrarle a los demás en medio de la rutina, en medio de la cotidianidad que hay, que ahí está, que hay algo. Entonces, en esa curiosidad se busca, se ve y se dice, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace de diferente él o ella para que el mundo cambie? Para que realmente haya un ejemplo, haya algo realmente bueno en medio de todo. Y pues prácticamente ya es rol de cada quien. Igual quiero mandar un saludo a Jocelyn, porque ya me acordé ahorita que me dijo que le mandara un saludo.
Saludos a Jocelyn, y espero que Israel esté escuchando.
Sí, él me dijo que iba a escuchar, así que no sé si lo está escuchando. Pero sí, ya retomando eso, que hay que tomar en cuenta que ya es rol de cada quien, no solo de los padres, no solo de los demás, sino también como joven, cada uno venir y poner en práctica.
Bueno, y antes de seguir desarrollando este tema que está interesantísimo, vamos a irnos con un tema musical que se llama Casa Abierta, de Mercedes Sosa. Disfruta.
Estar bien con mis hermanos, de norte a sur al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo. A la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte. Que la distancia no me entienda,
y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, casa abierta, casa abierta,
hay un plato por ti en nuestra
casa abierta, la abierta en mi casa abierta.
Universidad.
Retos de la pastoral. Vamos a continuar y ahora vamos al segundo tema que nos compete en esta mañana. El primero pues fue bien vasto, todavía hay mucho que platicar sobre los jóvenes y su fe, pero ahora vamos a centrarnos en un evento que tiene próximamente, un evento mundial que va a ser en Panamá. Y vamos a estar, estamos con dos jóvenes acá, bueno, Vincent, que ya nos estaba acompañando, siempre Amara, que nos van a platicar un poco sobre la Jornada Mundial de la Juventud, la cual estará presidida por el Papa Francisco en Panamá en enero. Y me gustaría que nos contaran, ustedes van, la otra vez estuvimos hablando con los scouts de que van como servidores, pero ustedes van como peregrinos. Me gustaría que me explicaran un poco qué significa ir como peregrino, qué posición tiene esto de ir como peregrino, a qué alude. ¿Y qué expectativa tienen ustedes del evento?
Pues, sinceramente, ya hemos escuchado la palabra peregrino. Ya sabemos que San Ignacio nos daba la idea de lo que es la vida en peregrinación, que es librarnos de todo. O sea, vamos como... Tampoco vamos sin nada, porque vamos con una base espiritual, prácticamente, en la cual nosotros nos enfocamos en sentir, o sea, despojarnos del mundo en ese momento, de no estar, como quien dice, como habíamos comentado tanto en redes sociales, estar tan pendiente, sino ir con el corazón dispuesto, como quien dice, ver directamente al mensaje que el Papa Francisco nos tiene, que comúnmente en la Jornada Mundial de la Juventud es como un mensaje de esperanza para venir y tomar en cuenta el discernimiento y descubrir que en medio de nuestra realidad, entre los problemas que hay en nuestra sociedad hoy en día, podemos ver una luz que nos puede guiar, que en este caso sería el mensaje del Papa hacia nosotros. Y como peregrinos, pues nos estamos preparando, vamos a recibir unas charlas, las cuales nos van a ayudar a tener el corazón dispuesto y estar informado de lo que la Iglesia nos quiere dar a nosotros los jóvenes y de los temas que se van a tocar en lo que es la Jornada Mundial.
¿Cuáles son esos temas que van a tocar? ¿Saben, tienen alguna idea de qué se va a abordar?
Más que todo lo que es el discernimiento vocacional como joven, que es lo que, como lo estamos viendo en el sino ahorita, que es uno de los temas, y cómo podemos, en medio de la sociedad tan acelerada que estamos viviendo como jóvenes, la fe, cómo podemos desarrollar nuestra fe, como estábamos comentando. Por eso, como había comentado, la Jornada Mundial viene siendo como un llamado, como un farolito que hay ahí que el Papa nos quiere dar, de una manera más cercana, de una manera más próxima, no solo verlo desde allá donde está el Vaticano, sino acercándose a los jóvenes, en este caso, dichosa América Latina, que nuevamente lo va a tener esta vez en Panamá, de una manera más próxima, como dar ese mensaje de luz y esperanza.
Bueno, hablando de las expectativas que yo tengo como peregrino y este viaje, este camino que vamos a ir recorriendo hasta llegar a lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, yo creo que el tema de discernir es lo que más me llama la atención en esto, el tema de discernir y el tema de la fe, pues que es lo central. Discernir porque como joven creo que es sumamente necesario que yo aprenda, o sea, yo tengo mi grado de discernimiento, pero creo que estas actividades y este acercamiento al Papa y este acercamiento a la palabra de Dios me va a ayudar como a tener una manera un poco diferente de discernir y un poco más profunda. Entonces mi expectativa es que en estas semanas que vayamos a estar acompañados, que vayamos a crear vínculos con otras personas, yo aprenda a discernir, yo aprenda a fortalecer mi fe, porque siempre como jóvenes tenemos algún problemita con la fe, que tal vez en algún momento nos sentimos solos, o nos sentimos que no estamos tan metidos en lo que es la fe y todo, pero siento que actividades como esta te ayudan a encontrarte con vos mismo, encontrarte con Dios, y esa es mi expectativa, mi mayor expectativa, ir, encontrarme conmigo mismo y crear vínculos con personas que tengan, que estén en mi misma sintonía y que estén en lo que quieran lo mismo que yo quiero. O sea, ¿a qué me refiero? A la fe, al discernimiento, a crear vínculos, a encontrarse con uno mismo.
Y eso que mencionas, Vincent, de crear los vínculos, no solo es cuando te vas allá, sino también que es un proceso que empieza desde ahorita, desde que empezamos a prepararnos, desde que nos dijeron, viene la Jornada Mundial de la Juventud, desde la parte de decir cómo nos vamos a unir como grupos, como comunidad vamos a ir, o sea, no es de que yo me voy a ir solo, es de unión, como habías mencionado, crear esos vínculos, esos lazos, esa parte común que todos tenemos que encontrar la fe. Entonces, es un proceso bastante largo, se podría decir, porque de este año ya nos empezamos a preparar y poco a poco va creciendo, o sea, cómo vamos a ir, cuáles son los medios, cómo como grupo nos vamos a apoyar y también estando allá de venir y proyectarnos a futuro, porque no solo es la actividad, voy a ir a Panamá, voy a ver al Papa, muy yeah. bonito, y ahí se quedó, o sea, porque no es simplemente eso, sino también ver cómo eso que se aprendió, eso que te ha llenado, cómo va a ir allá afuera, cómo vamos a proyectarlo a la realidad, cómo vamos a venir y poner nuestro ejemplo y poner nuestro granito de arena para llevar esa luz que nos dio el mensaje del Papa a nosotros, cómo traerlo a la sociedad en la que vivimos.
Aparte, desde mi punto de vista, yo creo que los peregrinos, los que vamos ahorita, el grupito que en el que está la Mara, en el que estamos varios, siento que a pesar de que estamos en una preparación, siento que tenemos algo en común muchos de nosotros, y es creo que esta frase de San Ignacio, en todo amar y servir. O sea, sí. Somos jóvenes que desde que entramos a la universidad hemos ido creando un camino de servir, de amar, sí. de tener un vínculo con las personas y de ir creciendo espiritualmente. Así que aparte de la preparación que nos van a hacer ahorita, que va a ser un poco larga, ya nos hemos preparado inconscientemente antes de que todo esto empiece. Entonces, eso es muy interesante también, que eso me hace sentir súper bien y es bonito ir a un viaje espiritual con personas que tienen tus mismos intereses y que han creado, que tienen en la cabeza esta frase que me cala mucho a mí.
¿Saben cuántos van? ¿Cuántos jóvenes van de acá como peregrinos?
Un grupo aproximado. Se tenía previsto más o menos de 50 personas, creo. Creo sí. que eran 50 el previsto.
De hecho, si no me equivoco, iban a ir más personas, pero pues después de tantas cosas que habían pasado, sí. se bajó el número y ahora pues estamos yendo unos cuantos, pero sí, somos como 40, creo, 35.
Casi 50, realmente íbamos a ir más, pero con lo que la situación actual en la que está nuestra sociedad ahorita, el número se redujo bastante, pero aún así se espera que más jóvenes se animaron, o sea, para que a pesar de todo, de las que pensamos que no íbamos a ir mucho, realmente la gente, los muchachos se animaron, pues, como que dijeron, a pesar de todo, queremos llevar este mensaje. Aproximadamente son 50 personas.
Más ahora, yo quiero comentar, y es algo que me siento feliz de comentarlo, Amar acaba de mencionar el hecho de que los jóvenes se animaron a pesar de todo lo que está pasando, y es súper bonito porque muchos de los jóvenes que están yendo de aquí de la universidad ya están haciendo actividades para recolectar fondos, se han juntado para vender comida, se han juntado para vender pulseritas, que estas cosas, que las otras, y todo lo hacen porque tienen esas ganas y esa alegría de poder ir a esta actividad.
Ya no hay chance de que alguien más, digamos, y que desee ir, puede hacerlo, se puede inscribir, todavía tiene chance de alcanzar.
Sinceramente, si esa información nosotros no la manejamos en estos momentos, pero si tiene algún interés se puede comunicar a lo que es la parte de la dirección de identidad y misión para que le dé información de ese contacto, porque sinceramente no manejamos realmente ese dato.
Ahora, me llamó la atención que dijeron que para hacer una luz, ¿no? ¿Cómo llegar ahí, a captar ese mensaje, ser una luz, sobre todo en la sociedad actual que vivimos y han mencionado, ¿no? ¿Tienen algún plan ustedes, debido a la situación que nosotros vivimos acá en Nicaragua, como jóvenes delegación de Nicaragua, conversar con el Papa, estar con el Papa y plantearles, hacer algo respecto a lo que está pasando acá en el país? ¿Se han preguntado, han pensado hacer algo, o simplemente es algo que pueden hacer estando allá?
Pues es un tema del que no se ha hablado, pero creo que en el transcurso de la preparación va a ser un tema que va a surgir indiscutiblemente, pues. Sí. O sea, somos nicas, sabemos lo que está pasando y todo, pero no es un tema que se ha discutido todavía. O sea, pero yo diría que, pues sí, puede haber un espacio en el que podamos abrirnos y hablar acerca del tema.
Muy bien, yo quiero hacer mención a un artículo que nos comentó hoy el padre Ramiro de la Dirección de Identidad y Misión de aquí en la UCA, que tiene que ver mucho con la cultura, la tradición y la Iglesia Católica, que es lo que veníamos hablando. Creo que la fe está muy relacionada con la cultura, con una tradición, y a veces se dicen, a los jóvenes ya no les importa mucho la tradición, no les importa la cultura, quieren cosas nuevas. No sé cuál es la opinión de ustedes, ¿consideran cómo es la relación de los jóvenes con las tradiciones culturales que se viven desde la fe?
Creo que cada joven tiene su forma de llevar la fe, cada joven tiene su forma de creer en lo que quiere creer, en lo que quiere hacer, y creo que en esto que está pasando ahorita, creo que es de suma importancia la oración. Creo que tu comentario también viene enfocado un poco a la oración, a lo que es la oración, a lo que es tener un espacio para orar, para pedir por lo que está pasando, para aumentar tu fe. Y creo que es algo que cada joven tiene que hacer, algo que cada joven tal vez va más allá de rezar, tal vez va como de tomarte un tiempo para vos mismo, ya lo habíamos mencionado.
Pues con lo que estás mencionando de lo que es la fe, la iglesia, tradición, pues sabemos que la iglesia, además de lo que es la cultura general, la fe cristiana que tenemos, está tocando algo muy importante que como jesuita también nosotros aprendemos en la ideología jesuita, que venir y llevar el mensaje a los que están fuera. O sea, que a pesar de lo que se sufra, de algún atropello, de alguna injusticia que se realice sobre la iglesia o como nosotros, como parte de ella, hacia nosotros también, tenemos voz, tenemos fuerza, tenemos palabras, somos jóvenes. No tenemos miedo, sinceramente, nosotros nos arriesgamos. Entonces, en medio de todo eso, la fe no solo es estar en el rito, como ya había mencionado antes, no solo es venir y orar y discernir, que es muy importante realmente, como habíamos también mencionado, tener un espacio para conocer a nosotros mismos, pero también la fe se lleva a través de la predicación, que es lo que quiere llevar la iglesia. Puedes venir y llevar al mundo la luz, y en este caso, no quedarse callado donde si hay una injusticia, no venir y hacer, porque es pecado de omisión, ya lo sabemos, se llama pecado de omisión ver una injusticia y quedarse callado. Entonces, en este caso sería venir y ver fuera, ir más allá y no tener miedo, sinceramente.
Un pasaje para terminar y que puede ser como fundamento de esta fe y también como una especie de consuelo en medio de la situación que vivimos es este de Salmos 18:2 que dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y eso yo después, pensando, meditando en el versículo, lo desglosé y puse, cuando dice Jehová roca mía, es roca, el fundamento, la base de nuestra fe, el castillo, la morada en la que vivimos, libertador, porque solo Jesús, solo el Señor es el que rompe nuestras cadenas, lo que nos ata y lo que no nos deja crecer. Fortaleza, porque son murallas que nos protegen y por lo cual nos debemos sentir confiados. Es nuestro escudo, protege nuestro corazón y nuestra alma. Nuestra fuerza, porque protege o es nuestra capacidad. La capacidad humana no es suficiente y a veces necesitamos de la fortaleza del Señor, de esa fuerza para seguir adelante. Y me recuerda que aunque los nicaragüenses nos sintamos a veces angustiados porque sentimos que estamos apresados, porque sentimos de que no tenemos salida, me recuerda el pasaje en que el pueblo de Israel estaba apresado y se encontró con el Mar Rojo cuando huía de Egipto, sus esclavizadores. Y dijeron, bueno, aquí nos morimos, porque tenemos enfrente el mar y atrás viene el ejército. Vienen con las armas y nos van a pasar encima y nos van a aplastar. Pero ¿qué le dijo Dios al pueblo? Sigue adelante, marcha. Y el pueblo siguió adelante y abrió el mar. Entonces, la salida está cerca.
Bueno, y como dijo Sandro, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Mara, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Sandro, porque pues fue un programa espectacular. Los quiero invitar a participar en la celebración de la Eucaristía Universitaria todos los jueves a las 12 p.m., y estése pendiente de la convocatoria para participar de los ejercicios espirituales de la vida diaria de forma virtual, que se estará ofertando en los próximos días. Cualquier información al respecto puede contactarse con Patricia Suárez Martínez, quien es coordinadora del área de formación humano espiritual de la DIM UCA. Y lo invitamos también a sintonizar la radio UCA y lo vemos el próximo jueves en su programa Retos Pastoral. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Mujer de éxitos. Mujer nicaragüense, luchadora, empoderada, digna y ejemplar. En Nicaragua hay mujeres exitosas.
Yo soy Elizabeth Pérez, soy emprendedora desde hace 17 años. Comenzamos haciendo productos naturales, viendo que en otros países pues se venden productos naturales y hay personas de mucho éxito. Y en Nicaragua siempre teníamos que estar nosotros dependiendo de las marcas extranjeras. Entonces se me ocurrió a mí hacer productos naturales y comencé con el champú de pie. El champú de pie es un producto que no se conocía en Nicaragua, sino que era comprado al exterior. Comenzamos a hacer un champú medicado y comenzamos con ese producto. Ese fue uno de nuestros productos líder. Y allí fuimos nosotros desarrollando otras cosas como cremas, como exfoliantes corporales, el champú de diferentes tipos, ya que tenemos nosotros aquí en abundancia la manzanilla, pues la linaza. Y tenemos muchas plantas como las que nosotros podemos hacer este champú. Es un proceso bastante lento y bastante difícil. Y así venimos nosotros desarrollando más de 100 productos que tenemos. Nosotros los nicaragüenses somos capaces de hacer productos tan buenos como lo hacen en otros países. Pero la verdad es de que los sueños se hacen realidad con la persistencia. Tenemos que persistir, tenemos que creer en nosotros mismos para que nuestros sueños se hagan realidad.
Ella es una mujer de éxitos. Vos también podés ser una mujer exitosa. Mujer de éxitos, una producción de Radio Universidad.
Solo por hoy, quintuplica tus recargas de 20 córdobas a más y activa tu superpack de 300 megabytes que vienen con Twitter, Facebook y WhatsApp ilimitados. ¡Claro que sí! Aplican condiciones.
En todo amar y servir, en todo...
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de Amor.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.